moción de censura presentada por la izquierda porque dice que no quiere avalar un gobierno de Macron. De este modo reforzará un poco más su liderazgo ante unas legislativas que en todo caso no podrían celebrarse antes de julio. Mientras tanto, Le Pen condena a Francia a vivir sin presupuestos, lo que afectará la estabilidad y aumentará la incertidumbre. Marine Le Pen va a desvelar hoy si apuesta por el realismo y por dar estabilidad a las instituciones o decreta el caos del que quizás ni siquiera ella salga limpia de polvo y paja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ...4 de diciembre, 6 de la mañana... hay una borrasca recorriendo el nordeste peninsular, dejando lluvias en el este de Asturias, buena parte del Cantábrico, chubascos fuertes en la costa catalana y Baleares, en Canarias cielos poco nubosos, y ahí vamos, echando el día. Echando el día, miren, yo me ha quedado una cosa, un punto cogido aquí, en la parte de la Astúrbiga, que no se me va desde que ayer supe que Begoña Gómez no tiene para pasar la Navidad. 40 euros tiene la criatura. ¿Qué jamón se va a comer esta mujer? ¿Qué turrón va a comprar esta mujer? Pero ni el cava rondel va a poder comprar. 40 euros la criatura, por Dios y la Virgen, pero si es que eso, 40 euros para pasar la Navidad y para hacer regalos de Navidad. Y luego vienen los reyes y luego vienen... Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, fíjense, de las últimas horas hay... Ahora les cuento esto porque, claro, yo no quiero darle a usted, que es una persona sensible y con finura, el día de buena mañana, pero claro, es que la vida es la que es. En las últimas horas, fíjense, el caso de la filtración de datos confidenciales, el juez del Supremo cita como testigos al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y a otros 8 periodistas para tratar de aclarar la filtración que tiene al fiscal general imputado. Digamos que, bueno, Miguel Ángel Rodríguez lo tiene relativamente fácil. En calidad de testigo, con decirle al juez, mire usted, yo me enteré de las cosas porque mi jefa es la señora Ayuso. Y mi jefa me cuenta que tiene un conflicto con Hacienda, está negociando con Hacienda. Su pareja, y ya está. Bueno, que tiene problemas, se llama Don Alvarone. Bueno, y también Lady Cianuro, que ahora le cuento por qué. En el caso del hermanísimo, del hermano de Pedro Sánchez, esta misma fiscalía que se ha metido en líos por filtrar datos personales del novio de Ayuso, ha movido ficha en favor del hermano de Sánchez y ha recurrido su imputación. Es decir, ha dicho la fiscalía, este señor no debe estar imputado. O sea, la fiscalía al servicio de los Sánchez. Toda la fiscalía al servicio de los Sánchez. Bueno, toda la fiscalía. Los fiscales de la organización del fiscal general del Estado. En el caso Coldo, la Fiscalía Europea ha dejado en manos de la Audiencia Nacional la causa de las mascarillas de Baleares y Canarias. Y llegamos a lo de Begoña Gómez. Que yo le digo que me tire sin desayunar. Yo no voy a desayunar porque esta criatura, menos mal que está amparada por el patrimonio del Estado. Y vive en la Moncloa y le dan el desayuno. Resulta que a tenor de la información que ha remitido al juez Peinado, Begoña Gómez no es solo la Taylor Swift de Moncloa, es Begoña la Tiesa. Miren ustedes, la información que le ha llegado al juez. Ha tenido acceso a esa información la cadena COPE. Le ha enviado las 11 cuentas en las que figura como titular o autorizada y que ha remitido al magistrado. Y entre las 40, entre las 11 cuentas tiene 40 euros con 25 céntimos. Y oiga, es normal que el juez pida la correlación de todas las cuentas en las que uno es titular. Sí, claro, si está investigando eso. Pero es normal que en esas cuentas 11 solo se tengan 40 euros. No, eso no es normal. A ver, si es que la lista que ha recibido es una lista incompleta. No es normal que tu lista de cuenta corriente esté conformada por 11 cuentas bancarias. ¿Quién tiene 11 cuentas bancarias en el banco? Hombre, es decir, empresas gordas, titulares con mucho movimiento y muy distinto de capitales. Pero una simple señora que tiene una empresita de fundraising o de, claro, 11 cuentas con 0 euros y no las cancela. Begoña Gómez tiene 5 de esas, aparece como titular, 2 como autorizada y 4 como representante. O sea, 9 cuentas diferentes en el BBVA tienen telarañas porque el saldo es de 0 euros. Luego tiene una en el Santander con 40 euros y otra en ING Direct con 15 céntimos. Pues así las cosas, aquí lo que llama la atención, que Begoña Gómez debe tener más de 11 cuentas, porque en algún lugar tendrá su dinero en efectivo, el que ha ganado honradamente. Y que al margen de las cuentas en las que tenga algo de dinero, resulta que tiene hasta 11 cuentas por ahí pululando más tiesas que la mojama. Es curioso como hoy señala un periódico que los pagos de la Complutense iban a depósitos cuyo IBAN, es decir, no coincide con ninguno a su nombre. IBAN es lo que te van a pedir en los hoteles ahora cuando vayas a dormir. La verdad que la Universidad Complutense de Madrid no ha colaborado demasiado con el juez porque no ha facilitado los méritos de los directores de cátedras que el juez quería comparar con el perfil de Begoña Gómez. Bueno, pues oiga, con eso nos vamos a distraer el día de hoy. Y con más cosas, luego le cuento cosas del fiscal general del Estado y también le cuento cosas de Corea del Sur. Este país del que acaba de llegar Isabel Díaz Ayuso, de viaje, en el que el presidente, que era un fiscal bastante riguroso antaño, ha dicho, la oposición que tengo son todos de tendencia norcoreana. Por lo tanto, voy a dar un autogolpe. Bueno, un autogolpe, voy a decretar una ley marcial. A suspender la actividad del Parlamento. Finalmente, la Asamblea, el Parlamento, se ha declarado en rebeldía a esa ley marcial y lo ha tenido que recoger, ese autogolpe, ¿no? La oposición liberal, que no es de extrema izquierda, en realidad ganó hace poco las elecciones parlamentarias, se hizo con la mayoría de la Cámara y estaba paralizando las iniciativas del presidente, ¿no? Más o menos, fíjense en Francia, ya veremos ahora qué pasa. Pero claro, de ahí a decretar la ley marcial, hubo mucha tensión, el ejército se presentó a clausurar el Parlamento, los otros no se dejaron clausurar, bueno, y al final donde digo, 6 y 9, pero hay más cosas por ahí. ¿Cuáles son de esta mañana, querida Ángela Sánchez? Buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Pues enseguida vamos también con los detalles de las cifras de paro y afiliación que nos dejaron ayer el mes de noviembre. Cierra con 16.000 parados menos, pero destruye 30.000 puestos de trabajo. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, advierte de las dificultades que hay para crear y mantener el empleo en nuestro país.
Vemos cómo el aumento de costes laborales, el aumento de obligaciones, de cargas, de trámites, está lastrando la creación de empleo, incluso el mantenimiento de empleo entre autónomos y pequeñas empresas que siguen destruyendo empleo, como venimos anunciando en el último año.
Lo que ha marcado nuevo récord en noviembre es el precio de la vivienda, que sube un 10,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Este miércoles, además, es la fecha límite para que las aseguradoras presenten su oferta para decidir si continúan o no en MUFACE. 1,5 millones de funcionarios y sus familias están pendientes de saber cuál será su cobertura médica a partir del año que viene. Además, el excomisario de Justicia Europeo, el belga Didier Reynders, ha sido interrogado por la policía de Bruselas en el marco de una investigación sobre el blanqueo de dinero cuando estaba al frente de la Lotería Nacional belga. Las sospechas de los agentes es que utilizaba una cuenta de la Lotería Nacional para blanquear dinero y transferirlo a una de sus cuentas personales. Y en el día de hoy, además, Michel Barnier se enfrenta en Francia a 2 mociones de censura. El primer ministro, desde hace menos de 3 meses, tiene enfrente a la extrema izquierda y también al partido de Marine Le Pen, tras recurrir a un artículo de la Constitución que le permitiría sacar adelante una ley sin votarla en la Asamblea Nacional. Macron ya está buscando sustituto, aunque Barnier dice que le dé tiempo.
Quiero tener tiempo, que los diputados me den tiempo, aunque sé que es complicado porque no hay mayoría por primera vez en 60 años.
Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha expulsado a un nuevo sacerdote en Panamá por el momento, hacia Panamá, perdón, por el momento ni el gobierno de Nicaragua ni la policía han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esa detención y posterior expulsión, aunque generalmente es verdad que no suelen pronunciarse. Y en el partidazo de COPE, el Barça vuelve a reencontrarse con la victoria en la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela, y además con goleada 1-5 ante el Mallorca. Dejan atrás los de Flick esos 3 tropiezos ligueros y vuelven a situar cierta distancia con el Real Madrid, que cuenta con un partido menos, con 2 con el de hoy. Va a saltar a escena a las 9 de la noche ante el Athletic Club de Bilbao en ese encuentro también adelantado de la jornada 19 por la Supercopa de España. A la par, segunda ronda de la Copa del Rey, en la que ayer hay que anotar una sorpresa: el Barbastro, que eliminó 2-0 al Español. El resto de equipos de mayor categoría siguen adelante. En el duelo directo de segundas división pasó el Granada ante el Zaragoza. Hoy nos atañen 12 partidos, presencia de equipos de primera división en 6 de ellos. A las 7, San Andreu Betis y Unionistas Rayo. A las 9 de la noche, Estepona Leganés, Egea Valencia, Logroñés Girona y Pontevedra Villarreal. Y oficialmente habrá elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol el 16 de diciembre. Anoche concluyó el plazo para presentar los avales y Salvador Gomar de la Federación Valenciana, Rafael Louzán de la Gallega y Sergio Merchán de la Extremeña van a ser los candidatos.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este miércoles en COPE sumamos emociones.
Toma.
Las de la Liga y las de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Desde las 8:30 de la tarde, todos los partidos.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además en Liga, Athletic Club, Real Madrid.
Muy del Madrid.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Las 6:13, 5:13 en Canarias, vuelve el debate sobre la tecnología y los niños.
Que el móvil es una herramienta muy útil siempre y cuando le llevemos con un uso adecuado.
En menores de 14 años es un peligro. Los niños con esa edad no saben con quién pueden estar hablando, teniendo relación a través de esa red social.
Dentro del colegio, pues, te distraes con él, te metes en cosas que no debes.
Es la forma que tengo de estar conectada con todo.
Y abusamos mucho de él, estamos pendientes de cosas del móvil.
Que es lo más divertido del mundo. Puedes ver vídeos, puedes descargarte juegos, puedes hacer lo que quieras. Por eso me gustan los móviles.
Pues ahí está ese debate que se reabre, además, desde la base, el principio de todo: ¿a qué edad debe un menor empezar a usar pantallas? Y según el gobierno, esa edad son los 6 años. Antes recomienda que ningún niño utilice ningún dispositivo, ni móvil, ni tableta. Y, por supuesto, nunca antes de los 3 años. Es una de las 107 recomendaciones que ha aprobado el Consejo de Ministros en base a un informe elaborado por un comité de expertos para proteger a los menores.
Estamos hablando además de un informe pionero, que es un punto de partida con distintas medidas para ir desarrollando también a lo largo de la legislatura.
Pues ese punto de partida, ese informe que presentó ayer la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señala también a qué edad deberían recibir nuestros hijos su primer móvil, los 16 años. Antes, si se da, debería ser sin acceso a Internet, solo para poder localizar al menor en caso de que ya tenga cierta independencia y salga, por ejemplo, a dar una vuelta con los amigos. Ese comité de expertos pide además revisar las aplicaciones que se utilizan en las aulas, en los colegios y en primaria, directamente apostar por la enseñanza analógica. Y ojo que las recomendaciones no son solo para padres y profesores, también para los fabricantes, con una etiqueta. Advierten que sería útil, por ejemplo, para advertir sobre los riesgos para la salud que tiene utilizar un dispositivo móvil al estilo de la cajetilla de tabaco, o instalar por defecto en los teléfonos controles parentales. Riesgos como la desinformación o la limitación de la atención del que usa esos dispositivos móviles, o de generar problemas mentales como ansiedad o adicción, o potenciar los casos de acoso y violencia en las aulas, no solo a través de las redes sociales, sino también a raíz de los chats que se incluyen, por ejemplo, en los videojuegos. El objetivo, al final, es concienciar a los chicos desde muy pequeñitos de que la tecnología es una herramienta, pues, que es muy útil y muy necesaria si se usa bien, pero también peligrosa en según qué casos, y aprender a usarla además, a saber qué es, por ejemplo, la privacidad en la red, o que puedan ser víctimas de fraude o de explotación, o la dependencia, como señalan varios estudios, que apuntan a que el 60% de los jóvenes asegura que no puede vivir sin redes sociales, y casi 4 de cada 10 pasa más de 6 horas al día con el teléfono móvil. Esto por no hablar de los efectos que tiene todo esto en la forma en la que nos relacionamos. Silvia Álava es psicóloga y es experta en comportamiento infantil.
Lo que sabemos es que se han incrementado mucho el uso de la tecnología, pero eso no significa que cuando estés tú usando la tecnología y estás en contacto con las personas, que tenga el mismo efecto que cuando estás viendo a alguien, quedando con él, tocándolo cerca. Ya lo vimos durante la pandemia, cuando estuvimos confinados, que nos hartamos a hacer videollamadas y que no era lo mismo que quedar, que estar todos juntos.
Bueno, hasta aquí la teoría. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esto como padres o como madres? ¿Por dónde empiezo con todo esto? Bueno, pues ese mismo comité de expertos lo tiene claro, por mirarte a ti mismo, por intentar ser un buen ejemplo, limitando también el uso que hago yo de mi teléfono delante de mis hijos, lo que viene siendo predicar con el ejemplo, porque es verdad que de nada sirve imponer todo esto con el móvil en la mano. No es algo sencillo, nos implica además a todos, pero los efectos de las pantallas en los menores tienen consecuencias, preocupan sobre todo los problemas de salud mental que comentábamos antes, en el momento además en el que aumentan las conductas suicidas entre los adolescentes. Lo asegura la Fundación ANAR, que después de 30 años trabajando ha constatado que las llamadas que realizan los adolescentes pidiendo ayuda han cambiado. Ahora mismo más de 5.000 llamadas al año están relacionadas con esas conductas suicidas, y en esto las pantallas tienen mucho que ver. Sefi García.
Más graves, más urgentes y más largas son las llamadas que ahora recibe la Fundación ANAR, que ha multiplicado por 10 el número de menores a los que ayuda cada año en estas 3 décadas. Benjamín Ballesteros es director técnico.
Existen nuevas influencias que llegan a través de las redes sociales, a través de los influencers principalmente, en los que existen, pues, la competitividad, la inmediatez, el individualismo, por la cultura de las pantallas, los videojuegos, etcétera, se normaliza enormemente la violencia.
Grooming, sexting y otras formas de acoso a través de Internet son los motivos de llamada que más han crecido, pero las nuevas tecnologías lo impregnan todo. Internet está también detrás de las agresiones sexuales que sufren los menores, incluso de las más graves, nos cuenta Diana Díaz.
La pornografía y la prostitución infantil, que prácticamente era inexistente en nuestros estudios antes del 2017.
6,5 millones de llamadas han atendido en estos 30 años las líneas de ayuda de ANAR. Ha multiplicado por 17 las relacionadas con violencia.
Es día también para analizar los datos de paro y afiliación que conocimos ayer y que no son especialmente buenos.
Es cierto que es un resultado peor que el del año pasado, pero cuando lo comparamos con los meses de noviembre de los años previos a la pandemia, el resultado es un resultado mejor. La media del 17, 18 y 19 era una caída de 37.000, incluso en el año 19 pues fueron más de 53.000.
La prueba de que no son especialmente buenos son las vueltas que tuvo que darle ayer a las cifras el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, para defender que no estamos tan mal. Vamos por partes. El paro bajó en noviembre en 16.000 personas. Ahora mismo hay en España algo menos de 2.600.000 desempleados. En cuanto a la afiliación, y aquí viene la parte mala, la Seguridad Social ha perdido 30.000 trabajadores. Se ha destruido empleo, sobre todo en la hostelería. Los motivos se los explicaba ayer a Herrera Valentín Bote, que es director de Randstad Research.
El crecimiento es todavía mayor si tenemos en cuenta esos demandantes de empleo que llegan a esta situación como consecuencia de un contrato fijo discontinuo que ya no tiene actividad. Y eso en hostelería pasa mucho, porque son actividades estacionales y cuando llega este mes de noviembre, pues hay muchas personas que se quedan sin trabajo.
una ralentización en el mercado laboral en un momento, además, en que la exclusión social sigue aumentando en nuestro país, con casi 9,5 millones de personas en esta situación, y eso es casi el 20% de la población en España.
12% de personas trabajadoras se encuentran en situación de pobreza. Por eso creemos que es preciso que el mercado laboral y las políticas sociales se puedan complementar para mejorar esa integración estable de las personas, y especialmente en este caso de esas personas trabajadoras.
Son datos del informe elaborado por FOESA que presentó ayer Cáritas. Su secretaria general, Natalia Peiro, defendía que ese informe señala además que la exclusión severa en los niños se ha duplicado desde 2007 y en jóvenes ha aumentado más de un 80%. Hay otra derivada a tener en cuenta en los datos de paro del mes de noviembre, y es la dana que arrasó la provincia de Valencia hace poco más de un mes y que ha paralizado gran parte de la actividad. Tanto los empresarios como los sindicatos coinciden en que los datos no reflejan la realidad. Ahora mismo hay casi 30.000 trabajadores amparados por un expediente de regulación de empleo temporal por fuerza mayor, que ha conseguido frenar un poco los efectos económicos de esa dana. Lo decía Lorenzo Amor, que es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
La noticia buena hay que situarla en que la provincia de Valencia, y a pesar de la dana, han crecido el número de autónomos en 369 y el empleo ha crecido en 11.217 afiliados más. Esto viene a reflejar que, aunque aún son pocos las prestaciones por cese de actividad o los ERTE presentados por los trabajadores, han conseguido amortiguar los efectos de la dana.
Los empresarios, en cualquier caso, reclaman más ayudas. De momento, la Generalitat Valenciana ha aprobado ya nuevos pagos rápidos de 3.000 euros, precisamente para los autónomos que no tienen trabajadores a cargo. La agencia tributaria, por su parte, asegura que ya ha pagado 3 de cada 4 ayudas directas que se han solicitado. Todo para volver cuanto antes a la normalidad, o al menos algo parecido a la vida de antes del 29 de octubre, cosas tan comunes para muchos valencianos como coger el metro. Y ayer algunos lo pudieron volver a hacer. 35 días después de la dana, el metro de Valencia ha vuelto a la normalidad.
Pues mi marido me ha traído algunos días, en fin, he ido apañándome, tirando un poco de la familia, la verdad.
Parece una tontería, pero es que adelantas muchísimo con él, mucho.
Por fin, sí, por fin, hoy ha sido el primer día que he podido coger el metro.
Pues sí, porque lo del autobús ha sido un desastre.
Se han restablecido ya la circulación en 3 de las 10 líneas de Metro Valencia y otras 3 empiezan a circular en algunos tramos. Hoy, por cierto, comienzan también los trabajos de limpieza en el Barranco del Pollo. A las 6:22, 5:22 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. Oye, vámonos a Corea del Sur, que tú sabes, uno de mis países favoritos.
Sí, ya sé que tú controlas mucho de ahí,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, controlo mucho.
Bueno, pues no eres
vamos
una
excepción. Vamos a meter la pata.
No, sí, Herrera, porque en realidad no eres el único, porque fíjate, aunque parezca mentira y eso esté muy lejos, pues no es un país tan distinto a España. Verás, la esperanza de vida, el tamaño de la población, casi la renta media y hasta las costumbres sociales de allí, que son muy de salir por la noche y de taberna, pues guardan un asombroso parecido entre dos países, aunque estén separados por 10.000 kilómetros. Fíjate, incluso hay similitudes en que los dos ocupamos posiciones similares en el ranking mundial de bienestar de sus ciudadanos y en nuestra relativamente reciente implantación de un sistema democrático, que en el caso de Corea, pues ya sabes que estuvo ayer a punto de irse por el sumidero, con un extraño autogolpe de Estado protagonizado por su presidente, Yoon Suk-yeol. Bueno, tú lo pronunciarás mejor que yo, seguro.
Sí, es más o menos.
Más o menos, ¿no? Bueno, pues al declarar la ley marcial en todo el país y dar órdenes al ejército de que tomaran el parlamento ante la resistencia de la población civil con momentos de mucha tensión. Y ciudadanos en la puerta del parlamento, pues enfrentándose, ¿no? Bueno, el caso es que Corea del Sur vivió así su versión de nuestro 23F, finalmente abortado por la respuesta de los coreanos y la oposición de su congreso, de su propio partido político y de los medios de comunicación movilizados con unanimidad para frenar a un presidente, fíjate, con una situación no muy distinta a la que tiene Pedro Sánchez en España. No tiene mayoría propia en el Congreso, denuncia constantemente campañas de bulos y de desinformación y se ha querido rebelar ante lo que considera un bloqueo inaceptable de su poder legislativo. A ver si le suena de algo.
Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Esto lo dice en español, pero en Corea se oyen cosas parecidas. Claro, es que al final la moraleja da una lección al mundo. Fíjate, incluso en los países prósperos, con democracias teóricamente pues muy asentadas, el riesgo de involución existe y suele proceder de dirigentes políticos enérgicos que en nombre de peligros inexistentes intentan justificar medidas autoritarias y las presentan como algo inevitable para salvar el Estado de Derecho. Allí unos declaran la ley marcial, pero fíjate, aquí otros denigran la separación de poderes, desprecian la independencia de los jueces y tildan a la oposición de peligro con discursos incendiarios que en realidad pues solo buscan impunidad. Ojo, Herrera, que tú lo puedes traducir mejor que yo, pero Corea del Sur, de alguna manera, podemos ser todos a la más mínima.
Bueno, ahora a Corea del Sur nos vamos en 2 o 3 minutos. Un momento.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Recorre las calles de Madrid con estilo, desde Gran Vía hasta El Retiro, estrenando tu Nissan este final de año. Con hasta 10 años de garantía, tu Nissan será tu mejor compañero en cada aventura madrileña. Aprovecha las promociones únicas de diciembre y no te quedes sin el tuyo. Infórmate en los concesionarios Nissan de Madrid y en Nissan.es.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios o enteros por 14,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Guau, Juan! ¿Y esas gafas nuevas?
Son de Óptica 2000. Hice mi revisión visual gratuita y aproveché el 50% en gafas graduadas.
¿De verdad?
Sí, y además tengo los regalos de Navidad. Gafas de sol para todos. Ahora tienen unos precios buenísimos.
Pues voy a Óptica 2000 para aprovecharlos.
Están en el Corte Inglés y en las mejores ubicaciones. Pide cita en óptica2000.com.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo Emeis. Líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya me les ha dado cuenta ahora Antonio de las noticias que nos llegaban desde Seúl, donde el presidente de aquella república ha dado un autogolpe, un intento de autogolpe, que le ha salido mal. Bueno, esto seguramente le costará el poder y otras muchas cosas, pero independientemente, cuando tú te encuentras en aquel país, que no es el tuyo, de visita de trabajo, de visita de turismo, y te quedas atrapado en un momento en el que el ejército sale, sale la policía, y no sabes qué va a pasar mañana, pues hombre, tienes razones para preocuparte. Los concejales de turismo de Málaga, Córdoba y Sevilla, y directores generales y gerentes de esta cartera, están atrapados en Seúl, porque después de el gobierno declarar la ley marcial, que luego se ha tenido que meter por donde el sol no brilla, pero de momento, bueno, la noticia les pilló allí a los 6 miembros de la delegación andaluza, que están en una promoción de estas ciudades, pues como estuvo hace poco también promoción de Madrid la presidenta Díaz Ayuso de esa comunidad. Don Jacobo Florido es concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga. Don Jacobo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes aquí ya.
Eso es, allí son 8 horas más, con lo cual, bueno, estarán ustedes a punto de comer, ¿no? Sí, más o menos.
Sí, ya hemos terminado de comer ahora, tenemos.
Esto es, bueno, ustedes estaban tan tranquilos y de repente escuchan que se declara la ley marcial. ¿Y en qué lo notan ustedes? ¿Tienen que encerrarse? ¿Salen? ¿Ve gente moverse por la calle rara?
Pues la verdad que fue un poco surrealista, porque estábamos terminando de cenar después de una larga jornada de trabajo. Y claro, y nos enteramos por las redes que se ha declarado la ley marcial aquí en Corea del Sur, ¿no? Claro, al principio era mucha incredulidad, porque decíamos, aquí, joder, qué cosa más rara, ¿no? Cuando vamos viendo, vemos que la cosa es cierta, y la primera noticia que nos dice es que se ha declarado la ley marcial por temor a una invasión de Corea del Norte, o al parecer que la oposición pues estaba vinculada a Corea del Norte. Claro, pues el nerviosismo fue al principio fue bastante importante. Después hablamos con el embajador. La verdad que de aquí agradecer las gestiones del embajador, que ha estado siempre pendiente de nosotros, y nos dijo que sí, que era cierto, que por favor, que se había declarado la ley marcial y que nos fuéramos al hotel tranquilamente y que estuviéramos allí, ¿no? Hicimos eso, nos fuimos para el hotel, vimos los acontecimientos, claro, y después vimos que, bueno, que al parecer había sido un intento del gobierno de bloquear a la oposición. La oposición vimos que se reunió y declaró esta ley marcial, bloqueó, y que se pidió la restitución del orden establecido. Pero claro, cuando vimos que los militares entraban en el Parlamento, pues la verdad que ahí también hubo un momento de zozobra bastante importante. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que, hombre, como bien has dicho en tu introducción, Carlos, cuando estás fuera y desconoces un poco la normativa o el régimen o las leyes parlamentarias de aquí, pues la verdad que te queda un poco una sensación de, oye, ¿qué va a pasar? Pero sí es verdad, pues, que bueno, que dentro de la intranquilidad, fue una calma tensa en ese sentido. Vimos que es verdad que las calles de repente se quedaron vacías. Esto es una ciudad muy viva, se quedaron vacías y atentos a los acontecimientos.
Claro, y ustedes ahora tienen planeado ya volver, darse un paseo esta mañana, pues, para ver cómo están las cosas, qué van a hacer.
Pues mira, nosotros pensando que la agenda de trabajo se iba a suspender, todo lo contrario, nos han dicho que sigue todo en pie. Han tenido reuniones con temas de galería de arte, Ayuntamiento de Seúl también. Esta tarde tenemos un encuentro con Qatar Airways y más de 70 tour operadores. Es decir, aquí ahora mismo hay una aparente normalidad. Eso sí, nos han dicho que sean sitios cerca de la zona del hotel y, bueno, las reuniones son cerca del hotel, por lo tanto, vamos a seguir con nuestra agenda al respecto.
Bueno, pues que sea un éxito para Málaga, Córdoba, Sevilla, para todo, y la promoción en Seúl, en Corea. Aquí viene un taco de coreanos, al cabo del año.
Sí, sí, Andalucía, es cierto, ¿verdad? Sevilla, en Andalucía, entre las tres ciudades, son más de 50.000 coreanos, son muchísimas prenotaciones, y bueno, lo que hemos intentado, pues, las tres ciudades, pues, crear un producto atractivo, pues, para atraer a este cliente, a este turista, que es un turista, pues, que tiene un gasto de media muy superior a lo que puede hacer el resto, ¿no? Uh-huh. En este sentido. Por lo tanto, pues, la verdad que es la primera vez que se había hecho una acción entre estas tres ciudades en un destino. Y, bueno, nos hemos encontrado, pues, con este inconveniente, ¿no? Pero, bueno, creo que...
Bueno, eso, usted ya tenía experiencia, porque creo que cuando estuvo en Estambul, cuando los dólmenes sí, de Antequera también le pilló una cosa parecida, ¿no?
Correcto, correcto. Me estoy haciendo especialista en autogolpes, parece ser, ¿sabes? En ese sentido. Pero, bueno, la verdad que es cierto que como me pasó eso en la anterioridad, pues mantienes mala calma, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que, bueno... que siendo un momento muy tenso, sí debo decir que en la calle no hubo ningún tipo, a menos en los aledaños de nuestro hotel, no hubo una sensación de correr peligro en ningún momento.
Muy bien, don Jacobo Florido, concejal de turismo de Málaga, que ustedes lo vendan bien y que vuelvan sanos y salvos para casa.
Eso es lo importante, que volvamos sanos y salvos, pero creo que la verdad que, bueno, que después de todo esto, la verdad que la promoción de las tres ciudades en Corea, pues creo que va a quedar intacta y va a ir para mejor.
Muchas
gracias por vuestra atención.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bueno, vamos a ver, hoy es miércoles 4 de diciembre del 2024, ya son las 6:37 y estas son algunas noticias del día.
Herrera en COPE.
Es noticia, por ejemplo, la citación como testigo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, en el caso de la filtración de datos de su pareja.
Toda tranquilidad, es ir al Supremo como testigo y lo que me pregunte el juez responderé.
Esto decía ayer Rodríguez. Este caso provocó un nuevo encontronazo en el Senado, esta vez entre el número 2 del PP madrileño, Alfonso Serrano, y el ministro Óscar López, que mañana tiene previsto oficializar su candidatura a liderar el PSOE de Madrid.
Lo que no es falso es que usted se va a tomar Coca-Colas con el novio de Ayuso. Supongo que con el jefe de gabinete serán whiskies. Cuidado con la mezcla, señor Serrano. Todo el ruido, todo el lío, toda la máquina del fango es señor Miguel Ángel Rodríguez. Y usted solo es su chico para todo.
Esto decía el ministro López, cuya jefa de gabinete, por cierto, fue la que envió a Juan Lobato el documento con información sobre la pareja de Díaz Ayuso, lo que ha acabado con la dimisión de Lobato, que ha descartado ya, al menos de momento, que vaya a plantar cara a López en las primarias del PSOE de Madrid. Más novedades que unen política y crónica judicial. En el caso Koldo, por ejemplo, la Audiencia Nacional ha pedido investigar al comisionista Víctor de Aldama, también por tenencia ilícita de armas, después de que encontraran en los registros una carabina, arma similar a un fusil, para la que no tiene licencia. Ayer los guardias civiles que testifican en el juicio aseguraron que entregaron móviles a de Aldama y a Koldo García, como pasa con otros colaboradores del cuerpo, para asegurar sus comunicaciones. El ministro del Interior, Grande Marlaska, intentó descargar responsabilidad también en el gobierno de Mariano Rajoy.
Atendiendo al expediente de concesión de la medalla al mérito de la Guardia Civil al señor Víctor Aldama, en este se señala que su colaboración con esa institución se remonta al menos 5 años atrás de su concesión. La concesión fue en el 2022, es decir, en el 2017. Es decir, en el 2017 era un gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy.
Novedades también en el caso David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. La Fiscalía ha recurrido su imputación alegando falta de concreción, que el auto de la juez dice no especifica qué indicios hay contra él ni los hechos por los que se le investiga. Y una cosa más, el que fuera embajador de España en Caracas con Zapatero, Raúl Morodo, ha sido condenado por ocultar a Hacienda las comisiones millonarias, más de 4,5 millones de euros, que cobraba por los trabajos ficticios con PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Condena a 10 meses de cárcel, aunque no va a entrar en prisión. El gobierno a todo esto ha colocado como nuevo embajador en Venezuela al jefe de gabinete del ministro Urtasun, que ya trabajó en el gobierno de Zapatero, justo cuando España, a diferencia de Estados Unidos o de Italia, no ha reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y en Cataluña, la Generalitat está investigando a las empresas implicadas en el accidente del autocar que salió de Hospitalet de Llobregat en dirección a Andorra y que se estrelló en el Pirineo francés. Murieron dos personas. De momento se ha confirmado que tenía la ITV caducada desde el año 2023. Y en el partidazo de COPE, esta tarde vuelven a compartir escena la Liga y la Copa del Rey. Bruno Casar.
Después de que el Barça se reencontrase anoche con la victoria 1-5 ante el Mallorca, hoy es turno para el Athletic Club de Bilbao Real Madrid a las 9 de la noche. Estos partidos, recuerdo, son adelantados por la Supercopa de España de Liga. Protagonismo compartido, como dices, esta tarde con 12 partidos de la Copa del Rey, segunda ronda de los que destacamos a las 7 el San Andreu Betis y el Unionista Rayo Vallecano, a las 9 de la noche Estepona Leganés, Egea Valencia, Logroñés Girona y Pontevedra Villarreal. Anoche la Copa que nos dejó ya la primera sorpresa, el Barbastro eliminó al Español y en el duelo directo de segundas el Granada se impuso al Zaragoza. El resto de equipos de mayor categoría avanzan de ronda. Y en baloncesto, Euroliga, séptima derrota ya del Real Madrid, 80-78 ante el ASVEL Villarreal, los de Chus Mateo, que ahora mismo estarían fuera de los playoffs, igual que el Baskonia, pese a su victoria anoche ante Fenerbahce. El Barça perdió ante Panathinaikos, pero es el único equipo español que se mantiene en puestos de play-in.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe Cercanías Madrid continúa dando pasos por la accesibilidad total de sus estaciones. Así, la última estación que ha sido sometida a una profunda remodelación con el fin de hacerla totalmente accesible ha sido la de Orcasitas. Otra de las actuaciones que está llevando a cabo en las estaciones de cercanías es la implantación del sistema VisualFi, un sistema dirigido a personas sordas y que se basa en el reconocimiento de sonidos. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa esta mañana, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues por segundo día consecutivo, con un asunto de fuera como protagonista de la mayoría de las portadas, lo comentabas hace un momento con el concejal de turismo de Málaga, ese intento de golpe de Estado en Corea del Sur, una de las democracias más consolidadas en Asia, que ha sido frenado por el Parlamento y por la rebelión popular en la calle. Explica El País que el presidente Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial, que implicaba el cierre de la asamblea y el control de medios, quedando todo en manos del ejército, tras acusar a la oposición de simpatizar con Corea del Norte y querer derrocarle. El rechazo unánime en el Parlamento y en la calle le obligó a levantar de madrugada esa medida de excepción, aunque de momento no dimite y sigue en el cargo. El Korea Times cuenta hasta ahora que los principales ministros del gabinete se plantean dimitir en masa para forzar la renuncia del presidente y la oposición pide su detención. De los asuntos de aquí, de España, El Mundo destaca el nuevo guiño de Sánchez a Maduro. Nombra un embajador a su medida, Álvaro Albacete, hasta ahora jefe de gabinete del ministro Urtasun. Por su parte, La Razón dedica buena parte de su primera página a las cuentas bancarias de Begoña Gómez, que ya han llegado a manos del juez Peinado. En ellas tiene poco más de 40 euros. Cuenta también este diario que la Complutense no ha entregado los currículums del resto de directores de cátedra que pidió el juez. Dice que no los guarda. Y no falta en el kiosco de hoy, Carlos, las referencias a esas novedades en el caso del fiscal general del Estado y esa filtración del correo con datos personales de la pareja de Ayuso. El juez que lleva el caso llama a declarar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y a 8 periodistas que informaron sobre ese correo.
¿Y la letra pequeña?
Pues hoy nos vamos a quedar con los preocupantes resultados del último informe FOESA realizado por Caritas. Revelan que a día de hoy tenemos en España 9,4 millones de personas en situación de exclusión social, es decir, casi el 19,5% de toda la población española. También que el hecho de ser pobre ya no está asociado a la indigencia extrema. Estamos hablando de personas que tienen un sueldo pero que no les llega para pagar el alquiler, la luz, el gas, la comida. Es decir, que el empleo ha dejado de ser el método infalible para salir adelante. Otro dato estremecedor es que esa exclusión social afecta a la infancia más del doble que hace dos décadas y que se ceba más en hogares sustentados por mujeres. ¿Soluciones que propone la Iglesia? Pues una mejora de los salarios y reforzar el sistema de garantías de ingresos mínimos, que está aquí en España muy por debajo de la media europea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Dónde ponemos hoy el foco, Alberto? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, algo que no es nuevo pasa desde la pandemia, sobre todo, que es el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias. ¿Recuerdas que hablamos de los Ozempic, que es un medicamento para diabéticos que, como ahora se ha demostrado que sirve para adelgazar, pues llega un día que por la demanda no hay en la farmacia? Bueno, pues ahora está pasando con la Concerta y afecta a niños con TDAH. Encendemos el foco y te lo cuento. el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y lo tienen entre el 5 y el 7% de los niños en España. A la mayoría se le receta Concerta, que es el medicamento más utilizado para este caso. Pero desde hace meses cada vez es más difícil encontrarlo en la farmacia. Me lo cuenta Francisco Ternera, es farmacéutico en Málaga.
Actualmente no, de ninguna dosis, además, los desabastecimientos normalmente son a nivel general y nunca se sabe si a lo mejor de repente dentro de una semana va a entrar un lote, pero en general llevamos meses esperándolo y no.
Meses esperándolo, ¿eh? ¿Qué hacen muchos padres? Lo dosifican. Pues claro, si los niños no toman su dosis, o por lo menos una mínima, se nota muy rápidamente. Entonces, hacen eso o buscar una alternativa en el médico. Pero es que según me cuentan, hay muchos casos en los que no hay alternativa. Y pasa con otros medicamentos que de repente se fuman de las farmacias. Ahora mismo hay problemas de suministro en 24 medicamentos para dolencias muy comunes en España. ¿De dónde viene el problema? Pues son varios y es multifactorial y complejo, pero la dependencia de Asia, la falta de materias primas y los precios de producción. Hay muchas farmacéuticas que antes producían en Europa y ahora se van a Asia, porque es más barato. Por ejemplo, la fabricación de principios activos más comunes en los antibióticos viene de allí. Y si se concentra toda la fabricación en China e India, en cuanto haya un problema logístico, una huelga o cualquier cosa, se rompe la cadena de suministro. Eso y el aumento de la demanda global, porque lo venimos hablando mucho en este foco, que cada vez somos más mayores, ¿no? Y necesitamos más medicamentos. Bueno, y que como en España los medicamentos son mucho más baratos que en cualquier otro país de nuestro entorno, hay farmacéuticas que priorizan vender a otros donde ganan más. Claro, si tienen poco, pues priorizan donde van a sacar más dinero. Y podríamos profundizar más porque tiene tela. Pero básicamente tenemos que averiguar cómo ser más competitivos en Europa. Para fabricar más aquí, claro, diversificar es clave. Eso y analizar mejor la demanda. Ah, y no estaría de más limitar o controlar que los medicamentos se revendan fuera del país, que también pasa. Pero en fin, es un problema muy complejo porque la cadena es global.
Ajá. Tomo nota, como todos los días. Ahora el ruido.
Escribe a Carlos Herrera
en X arroba Herrera en Cope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Hola Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Halo? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Todos los miércoles escucha en Herrera en Cope el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en Cope, el sector bancario contigo.
Bueno, ¿qué es lo que hace ruido esta mañana, señora MJ Navarro?
Buenos días, señor Herrera. Hoy tengo mucha plancha en el ruido.
Vaya. Soy Gabriel, el hijo de Juana Rivas, el hermano de Daniel, y estoy aquí para expresar aquello que durante muchos años no he podido expresar.
Vamos a recordar el caso de Juana Rivas. Herrera, fue condenada esta mujer por secuestrar a sus dos hijos menores y fue un caso que hizo mucho ruido. Pues bien, su exmarido ha sido procesado en Italia, donde vive, por presunto maltrato a sus hijos, con los que se quedó, y se enfrenta en este momento a 7 años de cárcel. Y tiene la custodia del hijo pequeño.
En 2017 me arrancaron de mi casa, que es mi madre, a mis 11 años y a los 3 años de mi hermano Daniel, el cual actualmente sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16. Y él vive con un maltratador a su lado. Él tiene miedo de expresar esas cosas porque sabe que su padre puede enterarse de estas cosas y puede amenazarlo. Porque él se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido en riesgo de muerte y yo mi reflejo lo veo en él.
Esto lo ha dicho hace unas horas el hijo mayor de Juana Rivas. Uh-huh. En fin, veremos a ver cómo transcurre todo esto y la vuelta o el vuelco o el proceso que puede continuar. Y esto ocurrió el sábado, pero los detalles se han conocido ahora.
En Formentera llega una patera con una serie de inmigrantes dentro y cuando apagan los recogen, les ayudan, les meten en un centro y cuando se apaga la luz una niña de 17 años sale corriendo hacia la Guardia Civil y les pide ayuda. ¿Qué cuenta ella? Cuenta que la había violado uno de los miembros de la lancha, el que la iba pilotando, el patrón, y dice que le empezó a decir, mira, tienes pinta de prostituta y a las prostitutas hay que tratarlas así. La intentó ahogar en varias ocasiones para debilitarla, luego le obligó a hacerle sexo oral delante de todos los que iban en la batera.
En fin, terrible el caso, terrible. Han sido todos detenidos y espero que, en fin, se les aplique completamente la ley y se les devuelva por el mismo sitio. En fin, va. ¿Quién dijo, voy a cambiar de tema para que respiremos, que muy temprano, Herrera? ¿Quién dijo que el Senado es aburrido? Pues es que se equivocan. Alicia García, senadora del PP, hizo ayer de la Cámara Alta un autobús escolar.
Señor Bolaños y señorías, ¿está la mujer del presidente imputada? ¿Está el hermano del presidente imputado? ¿Está el todopoderoso número 2 imputado? ¿Está el fiscal general del Estado imputado? ¿Pueden estar imputados ministros cercanos a la filtración con cianuro? ¿Hay 6 altos cargos del Ministerio de Fomento imputados? ¿Hay hasta 10 ministerios con problemas judiciales? Señor Bolaños, esto no son bulos, esto es corrupción por aplastamiento.
Un elefante se balanceaba, era lo que cantábamos nosotras en el autobús, pero esto es el Senado, en fin. Y hay otra senadora del PP que se llama Teresa Belmonte, que también hizo ruido por equiparar el cese de 2 consejeras valencianas del equipo de Mazón con las vidas perdidas por la Dana.
Haga usted como las consejeras Salomé Prada y Nuria Montes, 2 magníficas consejeras que ha perdido la comunidad valenciana. Una pérdida más que se suma a la vida de las 222 valencianos que han fallecido.
No es lo mismo, señora Belmonte, la verdad es que no es igual. No se puede equiparar estas cosas, pero bueno, es que son cuestiones a veces de la utilización del lenguaje. Por ahí va también el ruido que hizo el nuevo vicepresidente segundo del gobierno valenciano y conseller de recuperación, Gampan Pols, que ha hecho ese ruido hablando de por qué no se pudo salvar a algunas personas.
Una cosa es la afectación, que esa es imposible de prever, imposible, y otras son las pérdidas de vidas, que esas, en un plan de alerta ordinario, lógicamente se podrían haber salvado. No todas, porque como saben, ha muerto gente que vivía en bajos de casas, que no tenía a nadie que le conociera y ha fallecido pues ahogado en su casa, ¿no? Había otras que se hubieran podido, con toda seguridad.
Y mientras tanto, los valencianos, Herrera, lo suyo, escuchar por fin es una maravilla.
Calaje terminado. Toma uno. Trabajando codo con codo. ¿Cómo ha quedado? Así se trabaja. Todos a una, hay que ir así.
Por fin un garaje terminado. Luego te voy a contar una historia de un por fin. Que estas cosas siempre que acaban bien están bien. Resulta, mientras tanto, que A3Media y Diagonal TV han aplazado el estreno del Gran Salto sobre la vida de Gervasio de Fer, con sus luces y sus sombras. Y ha sido aplazado el estreno de la serie porque ha sido Gervasio acusado de abusos sexuales. Una mujer le acusa de agresión durante su etapa en el centro de alto rendimiento. Y ayer Gervasio apareció en redes.
Yo no sé por qué ha venido todo esto. A mí nadie me ha comunicado nada de ninguna comisaría ni de ningún juzgado informándome de que yo tengo alguna denuncia o algo así. Así que, bueno, simplemente pues sé lo mismo que todos vosotros, que me denuncian desde un bufete de abogados anónimo, una denunciante anónima, con otras 2 personas anónimas también. No especifican ni cuándo, ni cómo, ni nada de lo que ha pasado. Lo que no puedo hacer es asumir y reconocer algo que no es cierto.
Eso dijo Gervasio, dijo que no iba a aparecer ya más, no iba a decir nada más hasta que conozcan más sobre el caso. Y hablando de series, ya está en Movistar Carolina Marín, La lucha infinita, sobre nuestra campeona de bádminton. ¿Hay algún momento que está haciendo mucho ruido.
El móvil lo tenía totalmente abarrotado de mensajes, pero de repente tenía un mensaje de un número que no lo tenía guardado. Y era un audio en el cual yo me lo pongo a escuchar.
Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que creo que a todos se nos ha partido el corazón hoy cuando te hemos visto, pero bueno, eres una crack, ya lo has demostrado mil veces y nada, solo quería mandarte toda la fuerza y ánimos en estos momentos que sé que son seguro muy duros. Soy Rafa, por cierto.
Soy Rafa, por cierto, Rafa Nadal. Oye, y acabo con esto que me ha parecido súper mono. La Junta de Andalucía ha firmado un acuerdo con la Fundación Alejandro Rojas Marcos para preservar esto.
Mi palabra favorita del andaluz es arrecio.
No, Nina.
Chuminá.
Enmayao.
Ou.
Senahuilla.
Májare.
Malafollá.
Espercojao.
Piche mismo, que es de Cádiz.
Alcahuete.
Ajoy.
Ajierro. Arrecio. O Asaura.
Qué bonitas esas bonitas, palabras
muy bonitas.
En andaluz. ¿Eh? ¿Cuál es la tuya favorita? ¿Tienes alguna?
¿Qué es lo que es?
Ah, esa es muy de tu familia.
Por eso,
además.
Es muy de mi familia, además.
Sí, señor.
Ahora enseguida, a las 7:06 en Canarias, noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
En Ahorra Más estamos de estreno en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Ven a conocer ya nuestra nueva tienda ubicada en el número 3 de la calle Joaquín Blume, en el barrio Los Fresnos, a 5 minutos en coche de la estación de cercanías. Acércate y disfruta de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. ¡Descúbrenos!
Cabify, 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 Cabify. Cuando eliges conducir con Cabify, tu cabeza empieza a sonar así.
Conéctate con Cabify y disfruta de los mejores beneficios de Cabify Stars. Miles de conductores ya lo hacen.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Vuelven los Skoda Days del 9 al 21 de diciembre. Las últimas ofertas del año. Irresistibles. Infórmate en skoda.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Portátiles HP G11 con inteligencia artificial diseñados para los negocios. Para mejorar la productividad, la creatividad y la experiencia estés donde estés. Y si piensas en HP, piensa en Inforain. Distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforain Grupo Solitium. 91-571-5600. Inforain.es.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
¿Qué te pongo?
Ponme 100 gramos de ilusión, 100 de magia y 100 de alegría.
Si empaquetar el espíritu de la Navidad te suena raro, es que no conoces el recorrido jamonero de Museo del Jamón. Una selección de sobres de 100 gramos de nuestros mejores jamones para que disfrutes de la ilusión, la magia y la alegría de la Navidad. Museo del Jamón. Contigo desde 1978.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24, el único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores. Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La Noche del 24, del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.